Ahmed Fadel, el rubio, una historia del Sáhara. Los últimos años de la colonia.
Yo estuve estudiando en el Colegio Santo Tomás Morales, en Canarias. Iba a hacer el COU, pero al final no pude porque ya cuando el Polisario ya llamó a todos a incorporarse a las filas de la guerrilla, todos los saharauis dejaron los estudios, todos. Bueno, la mayoría, aunque la mayoría no fuimos. Poca gente realmente se quedó. Bueno, llegué desde Madrid, me acuerdo que llegué de noche a Argel, nos llevaron, yo estaba con un grupo de 9 personas, nueve amigos saharauis todos, y llegamos, nos llevaron a una casa cerca del mar, y ahí estuvimos 2 días, y al tercer día nos llevaron al aeropuerto y fuimos en avión a Tindú, y cuando bajamos en Tindú, en aquel entonces Tindú había solo un pequeño aeropuerto. Lo primero que te choca es el cálido viento de la jamada. Todos con melena y con pantalones campanados. Y te quedas mirando, ¿qué es esto? Algo que nunca he visto. Entonces nos llevaron en un camión y nos dejaron en Rabuni. En aquel entonces en Rabuni había solo una pequeña casita de adobe. Y ahí estuvimos y nos llevaron por todos los campamentos a presentarnos y a hacer discurso. Aquí ya han llegado jóvenes y venía la gente, ¿no? La gente que se había ido a pie y que nosotros no sabíamos nada de ellos, y de pronto están ahí y nos abrazan. Entonces cuando llegó mi padre, porque mi padre se había ido desde Sahara directamente a la guerra, porque como fue sargento de la policía territorial, cuando España quería irse ya, les desarmó a todos los saharauis. Y les quitaron todo y los dejaron ahí, en ese desierto, en los puestos militares. Entonces mi padre, con todos los soldados que había con el saharaui, se incorporaron al Polisario. Entonces lo pude ver en ese momento y abrazarlo. Y nada, estuvimos ahí una semana más o menos y luego nos llevaron a un lugar donde había una casita de adobe y había unas cuantas jaimas. Y era para empezar nuestra preparación militar.
Era junio de 1978. Desde el 76, el Frente Polisario luchaba contra el ejército marroquí en defensa del territorio saharaui, que había sido ocupado al norte por Marruecos y al sur por Mauritania. Tiempo antes, en los últimos años de la colonización española del Sáhara Occidental, los saharauis habían tomado conciencia de pueblo y se habían organizado. El Frente Polisario fue la organización que les unió en defensa de su identidad y territorio.
Sois vosotros los que queríais tener nuestra vida para vosotros. Someternos, porque nadie admite ser colonizado y que tú me digas que eres amigo y eres un colonizador. Yo me acuerdo de muchos abuelos saharauis que incluso habían sido bautizados con nombres españoles. Y la gente convivía muy bien, pero realmente España no había promocionado mucho el territorio, porque hasta los 60 todavía la gente vivía en jaima. No había una estructura. Entonces vuelvo a recordar la vida de infancia, porque no había discrepancia, no había problema, aunque sí que había diferencia, porque realmente nadie puede decir que es igual ser colonizador que colonizado. Eso es inaceptable. Pero sí que había una convivencia, sí que los saharauis siempre han sido pacíficos. Claro, yo recuerdo a todos los niños españoles que estudiaron conmigo, fueron compañeros de clase. Casi 40 años después intenté contactar con alguno de ellos, porque pude contactar con uno que fue compañero de pupitre, que yo defendía siempre, que era amigo, cuando le dije, hola, acabo de conseguir tu número después de tanto tiempo buscando y todo, soy fulanito y todo. Ah, me dijo fulanito, sí, sí, claro que me acuerdo de ti, pero nos habéis echado, vosotros vivíais bien con nosotros. Entonces fue impactante, le dije, perdón, ¿quién vivía con quién? ¿A costa de quién? ¿Y mejor que quién? En los años 50, al final de los años 50, 58, 59, España hizo un gran error, que es el de entregar parte del territorio saharaui a Marruecos, que era Cabo Jubi, Tarfaya y Tantán. Y entonces con ellos se entregó a parte de los saharauis.
1957. Un año después de conseguir Marruecos la independencia, España junto a Francia enfrentan la última guerra de su historia, la ocultada guerra de Izni-Sáhara, que los enfrentará a Marruecos. En abril de 1958 finaliza la guerra. España logra conservar la ciudad de Izni y su entorno, pero cederá a Marruecos los territorios saharauis de Tarfaya, Cabo Jubi y Tantán.
Es que no, ellos entregaron la ciudad, pero no había frontera, porque los saharauis se conocían, vivían en el desierto. Pasaban de un lugar a otro, hablaban el mismo idioma y era diferente a los marroquíes. Esos saharauis de la noche al día se convirtieron en marroquíes, aunque no querían ser marroquíes. Y desde esos saharauis surgió la llama de las reivindicaciones saharauis. Porque claro, empezaron a estudiar, empezaron a vislumbrar otra forma de ver la realidad del Sahara. Entonces de ahí surgió Brahim Sidi Brahim Basiri, un saharaui que había vivido en la parte que fue entregada a Marruecos y que había estudiado incluso en el Cairo, y cuando vino ahí entró en su propio territorio que ya no era suyo y hizo la primera manifestación el 17 de junio, pero reivindicaba una autonomía dentro de España.
Junio de 1971. España vive un contexto hostil. La ONU presiona para descolonizar el Sáhara y Marruecos y Mauritania reclaman los territorios como propios.
Nuestra nación, por su ubicación en el espolón de Europa, que bajo las aguas del estrecho se une con el continente africano, y por la del archipiélago canario en la proximidad de su costa atlántica y de nuestro Sahara, cae sobre nosotros la responsabilidad histórica de constituir el centinela avanzado de esta área geográfica que, si trascendente para el occidente, es vital para nuestra nación.
El régimen franquista decide organizar una manifestación de adhesión en la capital del Sáhara colonial, el Aaiún, pero la organización clandestina creada por Brahim Basiri reúne en el barrio de Semla a miles de personas en un ambiente festivo. Reivindican una personalidad política propia para el pueblo saharaui.
Los medios españoles empezaron a hablar de extranjero, cuando no había ningún extranjero, de gente que estaba haciendo, perturbaba el orden, nadie había perturbado el orden.
Esa concentración era muy superior a la oficialista. Por la tarde llega la Legión Española y disuelve a sangre y fuego a los seguidores de Basiri. Hay decenas de muertos, cientos de heridos y más de 600 detenidos.
Mataron a los que mataron y llevaron otros prisioneros a una cárcel en Villa Cisneros.
Brahim Basiri desaparece para siempre.
Y hasta el momento España no ha dicho dónde está ese dirigente, Sidi Brahim Basiri. Entonces España pensaba que ya había acabado todo, pero no. Los primeros que organizaron el Polisario fue un movimiento independentista que crearon los saharauis, que España entregó a Marruecos el 57, en la famosa Cabo Jubi, Tarfaya. Los descendientes de esos saharauis fueron porque vivían en refugio, habían sido entregados a Marruecos por España y nadie dijo nada. ellos sabían que no eran marroquíes. Entonces fueron los que crearon el Frente Polisario el 10 de mayo del 73. Frente Popular para la Liberación de Segui, El Hamra y Río de Oro, que eran las dos regiones del Sáhara Occidental. El primer enfrentamiento armado se produjo el 20 de mayo del 73 en un pequeño puesto militar español en el norte del territorio saharaui que se llama Al-Hanga, donde un grupo de saharauis hizo la primera acción armada el 20 de mayo del 73. Entonces luego ya se hicieron varias excursiones, incluso secuestraron a gente de Fosbucra, de la cinta transportadora de fosfato, y empezó ya a haber escaramuzas. Entonces, en aquel tiempo, todos los saharauis se incorporaron al Polisario, aunque España hizo un partido que resultó al final también pro-marroquí, que es el PUNS, Partido Unión Nacionalista Saharaui, que al final el tesorero y los dirigentes del partido se escaparon con todo el dinero hacia Marruecos.
50 años que mi abuelo, el rey don Alfonso XIII, hablaba por estos micrófonos.
Y en aquel entonces el príncipe Juan Carlos de Borbón visitó el territorio y lanzó un discurso de que iban a defender al Sáhara.
Hacia 1975, Marruecos había ido situando unidades militares en la frontera norte del Sáhara.
Entonces los saharauis se dieron cuenta de que empezó a entrar. Bueno, Marruecos ya había hecho una maniobra con la Marcha Verde, la famosa Marcha Verde, que se quedaron ahí en la frontera, pero solo una tapadera, porque detrás estaba el ejército marroquí.
En noviembre de ese mismo año, 350.000 civiles marroquíes emprenden desde Tarfaya una marcha en coches y a pie, adentrándose en el norte del territorio saharaui en dirección a La Hayún, la capital del Sáhara colonial. Fue conocida como la Marcha Verde.
No me sirve para nada, señor presidente, el que me digan que abrigan propósitos pacíficos. El que abrigue propósitos pacíficos, que se quede en su casa. Esa es la mejor solución para todas estas crisis y tensiones. Llegar a un territorio donde no es posible albergar a una masa humana de 350.000 personas es cuando menos disparatado.
El embajador de España en la ONU, Jaime de Piniés, exigía a Marruecos que frenara la llamada Marcha Verde en una reunión del Consejo de Seguridad.
Por eso nosotros queremos pedir amparo a este Consejo de Seguridad. El territorio al norte de la frontera está sembrado de minas. Dentro de nuestro territorio mismo se han sembrado por terroristas marroquíes numerosas minas. Nosotros queremos prevenir antes que reparar. Quisiéramos que su majestad, el rey de Marruecos, desista de esta proyectada invasión.
Cuando se estaba cociendo por debajo la entrega del territorio a Marruecos y a Mauritania.
Noviembre de 1975. Una semana antes de la muerte de Franco, el último gobierno de la dictadura firma los acuerdos tripartitos de Madrid, donde se consumaba la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania por parte del gobierno español.
Como integrantes de la última legislatura de Franco, habéis recibido el alto honor de ser los albaceas de su memoria y el excepcional privilegio de hacerlo.
Y entonces, en aquel entonces, los saharauis habían tenido confianza, habían hablado con los españoles, les habían dicho que sí, que os vamos a defender, que vamos a traer nuestras tropas. Finalmente, ¿qué es lo que hicieron? Cerraron todas las ciudades con alambrada, no permitieron a la gente salir, y cuando entró Marruecos empezaron las matanzas.
Diciembre de 1975. España se va del Sáhara Occidental.
Son las 6:05 de la tarde del día 19 de diciembre de 1975. Nos encontramos ante la sede del cuartel general del Sáhara. Dentro de unos momentos vamos a asistir aquí a un acto histórico. La bandera española va a ser arriada por última vez.
Ahí pueden entrar ya y pueden ocupar el cuartel.
Sí, señor.
O sea que ya está libre, ya está desalojado por nosotros, ya lo pueden ocupar. Vale.
después de tanto tiempo, desde 1885 hasta 1975, cuando, y el 76 cuando se fue a España, había dejado en el Sahara un médico, un practicante y un ingeniero. Eso es la cosecha de casi 80 años. Primero todo el mundo se fue a la guerra y yo fui a la guerrilla al principio. Me fui a la guerrilla a los 17 años, como la edad a la que fue mi hijo también. Hace unos 4 años se fue con 17 años a la guerrilla. Entonces cuando vine con una mochila, con libros, y entonces la gente empezaba a mirarme. ¿Y este de dónde viene? ¿Qué parece un europeo? ¿Y este? Porque hablaba también español.
Cuando Ahmed Fadef el Rubio marchó a la guerra para luchar por su pueblo y su territorio, no sabía que pasaría en la lucha 30 años.
Capítulo primero. Los últimos años de la colonia. Guión y dirección, Juan Luis Jiménez. Narración, Ahmed Fadef. Locuciones, Sorión Erezuma y Nerea Sáenz de la Fuente. Documentación sonora, Fonoteca de la Cadena SER.